Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo básico. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a este espacio educativo. Qué bonito volver a compartir con ustedes otra mágica experiencia de aprendizaje. Yo soy Iris Azucena Arreaga García. En este momento les vengo a compartir el tema de la biografía y sus diferentes tipos. Del área de comunicación y lenguaje, para ciclo básico. Muy importante que si en casa hay algún joven con discapacidad, este tema le ayudará a reforzar algunas habilidades lingüísticas de memoria y percepción. Como había dicho antes, bienvenidos. Esta es una aventura que podremos disfrutar juntos. ¿Tendrás en mente qué es la biografía? ¿O qué tipos de biografía existen? ¿En algún momento te has preguntado cuáles son los elementos importantes de la biografía? Muy bien, si ya lo tienes en mente, perfecto. Y si no, no te preocupes porque este es el momento en que vamos a poder dirigirnos con mucho cuidado y bastante atención hacia esos elementos que necesitamos. Lo primero sí es que si estás trabajando en hojas, por favor tengas esas hojas sobre la mesa, estas estén debidamente marginadas y ante todo tengan tu nombre, porque es parte de tu identidad. Si estás trabajando directamente en tu cuaderno de comunicación y lenguaje, es recomendable que también coloques la fecha y el nombre de la actividad que vas a trabajar. Continuamos. ¿Qué es la biografía? Bueno, déjame comentarte que la biografía es un escrito que va abarcando los sucesos que desde el nacimiento de una persona ha ido aconteciendo hasta convertirse en una figura de interés público. ¿A qué nos queremos referir con esto? Bueno, si queremos señalar cuando surge la biografía, no podemos dejar de mencionar esos detalles desde la edad antigua, pues es en esta época donde las primeras civilizaciones tuvieron escritura. Imagínate, ¿desde cuándo viene todo esto? Desde la antigüedad. Ya se hacían este tipo de escritos. Sin embargo, aún no era considerado un género literario. Realmente, pues su debut, luego de la Edad Media, pues fue ya en el Renacimiento. Y exigía una formación científica que rompiera con todos los esquemas de la antigüedad grecolina. Sí, en alguna ocasión tú estás escuchando algunos términos que no comprendes, puedes venir, tomar esto como apuntes e investigarlo. Recuérdate que lo más importante en este momento es que todo lo puedas ir investigando y lo puedas agregar a tu portafolio de Aprendo en Casa. Bueno, la biografía ha ido evolucionando junto con el desarrollo de la humanidad y eso es lo que tienes que tener muy en cuenta, que no nos quedamos estancados, que en este caso, después que en el Renacimiento tenía un carácter como que importante, pero no tanto, en el siglo XIX con el Romanticismo, pues se dio un gran giro y esto buscó encantar a todo el público con la historia de los personajes que la verdad te van a dejar sorprendidos, según el sesgo literario del romanticismo. Se acabó con el realismo porque pues este último asumió el paradigma positivismo. Esto significa que buscaba la objetividad y que sean verídicas todas las historias que se han contado. Yo creo que con esto pues ya tienes una parte de datos históricos sobre la biografía. Muy bien, ahora tengamos en mente, ¿de dónde proviene el término biografía? TikTok, TikTok, TikTok. Si estuviste pensando en este momento, pues proviene del griego bios, que significa vida, y grafein, que significa escribir. Por tanto, podemos considerarla como escritura sobre la vida. ¿Ves qué fácil es entender una palabra? Pero esta tiene ciertas características principales. Y es que estas ayudan también a que el lector quede enamorado de tu biografía. Y en este caso, este va a ser el ejercicio de este momento, de esta clase. ¿Cuáles son las características más importantes?
¡Chananana!
Número 1. La narración de los hechos de una persona con el empleo de un texto. Número 2. La historia de vida de un personaje real. ¿Por qué no decirlo? En este momento puede ser tu vida. Una tercera característica podría ser el relato de sucesos más relevantes de la vida de esta persona, redactado por un tercero. Y en una cuarta característica importante podría ser el género literario que le quieras dar a esta historia. En fin, todas tienen un punto común y se trata de cómo se da a conocer a otros los pasos que una persona ha dado por el mundo, desde que nació hasta sus días actuales. Si estamos hablando a un personaje externo, incluimos de una vez con quién se casa, cuántos hijos tiene, qué estudió, porque es importante en la historia de o en la vida de. Y bueno, ante todo, si ya ha muerto, pues también colocamos ese dato histórico. Esto nos va a permitir como que ir variando según el personaje, tener en cuenta el formato, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a plantear. No debes dejar afuera que se narra en tercera persona. Se esclarecen los acontecimientos que ya te había mencionado con anterioridad, lugares, fechas, nombres significativos en la vida de esta persona protagonista. Es analizable y puede volver a construirse dependiendo de la manera en que lo estás haciendo. No puedes dejar afuera que se redacta cronológicamente. Es objetiva, es verificable, pero ante todo esto que tenga ese inicio, en esta ocasión no te voy a hablar de un nudo, al contrario, que lleve paso por paso de manera consecuente la vida de este personaje, que sería también una herencia de nuestros antepasados. Y a esto vamos a unirle que hay diferentes clasificaciones de biografía. Eso sí, en este caso, pues tendríamos que ver que todos los elementos de la biografía se tienen que entrelazar entre sí y está estructurada por cuatro principales elementos. Antes, ¿qué habíamos dicho? Pues características, pero ahora son elementos. Introducción, desarrollo, conclusiones y anexos. Lo repetimos. 1. Introducción. 2. Desarrollo. 3. Conclusiones. Y por último, los anexos. Esto va a ayudar al lector a que pueda tener más que hablar sobre esta persona. Y ante todo, pues que el protagonista sea lo más importante de la redacción. Si tú vas a ser el biógrafo, debes de redactar con aquellas ideas muy claras. Y si debes quedarte en un detalle específico, hasta pulirlo, puedes hacerlo sin ningún problema. También, si vas a homenajear a esa persona, qué mejor hacerlo por medio de su biografía. Hablamos de los elementos que no se nos olvide: introducción, desarrollo, conclusiones y anexos. Siempre esa parte introductoria es la importante, porque desde ahí envuelves al lector. Sin olvidar el desarrollo con aquellos puntos claves, aquellas fechas importantes que van a destacar. Y en las conclusiones también opinar acerca de este personaje y no dejar afuera los anexos, que pueden ser importantes e ir variando conforme la forma que vayas redactando. También vimos hechos históricos, desde dónde viene la biografía y qué significa. Que no se te olvide, viene o proviene del griego bios, que significa vía, y grafein, que significa escribir. Por tanto, podemos considerar como escritura sobre la vida. Espero que hayas aprendido mucho en esta ocasión. ¡Hasta la próxima!
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Hola, soy Estuardo Alonso y en esta oportunidad desarrollaremos el tema de las fracciones y las figuras geométricas del área de matemáticas de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, ese tema le ayudará a reforzar habilidades como la atención, la memoria y el pensamiento crítico. Nosotros regularmente siempre trabajamos con números enteros, 1, 2, 3, 8, 100, 40, cualquier número, pero de carácter entero. Las fracciones nos ayudan a nosotros a establecer cantidades más pequeñas de algo y sin perder nada del tamaño que estamos referenciando. Con esto me refiero a que a veces cuando trabajamos con el sistema decimal, nosotros perdemos algunas décimas de los valores completos. Por ejemplo, usted dice 0.2873. Esos últimos números que tenemos en los decimales, no sabemos cómo colocarlos con nuestra regla graduada, con nuestra cinta métrica, en determinado momento. Sin embargo, con las fracciones no sucede eso, porque ahí es una cantidad que es más pequeña, pero siempre queda específica a un tamaño. Eso significa que cuando nosotros tenemos la unidad completa, hagamos en nuestro cuaderno por favor una línea horizontal y le colocamos el 0 del lado izquierdo y el 1 al final de donde usted hizo la línea. Ahí tiene usted un número entero, del 0 al 1. Si yo vengo y saco exactamente la mitad de esa línea que usted dibujó en el cuaderno o en su hoja, usted se dará cuenta que tiene un medio. Muy bien, obsérvelo, tiene un medio. Entonces tiene la mitad de un lado y la mitad del otro. Muy bien, ya lo hizo. Perfecto. Ahora, si usted quiere, puede utilizar un color diferente para sacar la mitad de esa mitad. Claro, es muy fácil. Puede medir completamente la figura sobre la mitad que ya tiene y la parte central es la mitad de esa mitad. Entonces, a eso se le llama un cuarto. Ahí tiene usted un cuarto, que significa que es la mitad de la mitad. Entonces, ahora venimos nosotros y vamos a escribir un cuarto. Muy bien. Recuerde que el 1 es el numerador y el 4 es el denominador. Muy bien. Entonces escribimos un cuarto más un cuarto. Es igual, recuerda que cuando tenemos sumas de fracciones con el mismo denominador, el denominador se copia y se suman únicamente los numeradores. Muy bien, eso tú ya lo sabías, solo lo estamos recordando. Entonces tenemos 1 más 1 es igual a 2. Colocamos la línea que va a dividir la fracción. Y el denominador, pues solo lo copiamos porque es el mismo. Entonces, un cuarto más un cuarto es igual a 2/4. También nosotros podemos recordar que aprendimos a sacar mitad, tercera, quinta y cuarta a las fracciones. En este caso, 2/4 tiene, ayúdame a recordar, mitad. Perfecto. Entonces, ahora venimos. Mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Entonces, un cuarto más un cuarto es igual a un medio. Mira nuevamente en la línea que hiciste y observarás que tienes un cuarto y la siguiente marca que hiciste dice un medio. Ahí está haciendo referencia que tienes un cuarto más un cuarto es igual a un medio. Muy bien. Ahora vamos a hacer una siguiente línea entre el 1 medio y el 1, siempre a la mitad. Hagámoslo matemáticamente. 1 cuarto más 1 cuarto más 1 cuarto va a ser igual. 1 más 1 más 1 es igual a 3. Nuestra línea de la fracción. Y el 4 solo lo copiamos porque todos son del mismo denominador. 1 cuarto. Más un cuarto es igual a Tres cuartos, muy bien, tres cuartos. Y ese lo colocamos donde hicimos la siguiente marca. Entonces, ahí colocas tres cuartos. Ahora puedes observar que entre el 0 y el 1 ya tienes otras unidades de medida que encontraste. Tienes un cuarto, un medio, tres cuartos y la unidad. Si lo queremos ver en porcentajes, tenemos 25%, 50%, 75% y 100%. Ahora esto nosotros lo vamos a relacionar con las figuras geométricas. Tú puedes observar en tu casa qué figuras geométricas hay. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Observa alrededor de donde te encuentras y verás un plato, verás un vaso, puedes ver también una puerta, una ventana, la mesa, una televisión, cualquier objeto que haya y te vas a dar cuenta que tiene una forma geométrica. El plato es redondo, la tele es rectangular, la mesa podría ser redonda, podría ser cuadrada, podría ser rectangular. La puerta es rectangular. La ventana puede ser cuadrada y así sucesivamente tú puedes observar cada una de las figuras que hay alrededor. Pensemos que tienes un vaso y lo vas a llenar con fresco. Lo llenas con fresco o con agua pura. Cuando está completo el vaso, decimos que está lleno. Tiene el 100%. Muy bien. Ahora ese vaso nosotros vamos a utilizar la mitad, significa que está a un medio de su capacidad o el 50%, tal como hicimos en la línea horizontal. ¿Qué pasa si ahora consumimos la mitad de esa mitad? ¿Cuánto va a haber de agua o de fresco en ese vaso? Piensa por un momento y observa la línea horizontal que hiciste. Muy bien, un cuarto, exactamente, o 25% de líquido. Nosotros podemos agregarle nuevamente líquido al vaso. Le podemos agregar el fresco, le podemos agregar más agua pura. Y observamos que se empieza a llenar y se llena, pasa de la mitad y llega a 3 cuartos de su capacidad. Observa en la línea 3 cuartos, ¿a qué es igual? Al 75%. Perfecto. Entonces, así es como tú puedes observar y puedes saber el tamaño de la capacidad que tiene algún objeto de acuerdo a la forma geométrica que tiene y de acuerdo a las fracciones. De esa manera, tú podrás decir claramente si está a la mitad, si tiene un cuarto, si tiene tres cuartos o si está entero. También te recuerdo que debes de hacer mucha práctica. Matemática requiere práctica y requiere concentración.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Y atentos con esta historia. Cuentan que hace muchos años, allá en un lugar no tan lejano, habían dos hermanos, Junajpú e Ishbalanqué. Dos hermanos que eran buenísimos en todo lo que hacían. Trepaban árboles con facilidad y resolvían cualquier problema con mucha creatividad. Eran los mejores, pero eran además buenísimos para el juego de pelota maya. Cuando ellos estaban jugando, eran buenísimos y toda la gente los admiraba. ¡Wow! ¿Ya viste qué pilas son Junajpú y Ishbalanqué? ¡Son buenísimos! ¡Increíbles! ¡Bravo Junajpú! ¡Bravo Ishbalanqué! Y ellos siempre estaban jugando y haciendo cosas creativas y muy, muy pilas en todo. Eso no les gustó a los hombres de Xibalbá. Y un día les llegó el rumor que habían dos hermanos que eran buenísimos en el juego de pelota. Los hombres de Xibalbá se comenzaron a pensar: esos Junajpú y Ishbalanqué no nos podrán vencer a nosotros. Nadie nos puede vencer.
Hay que retarlos a un juego de pelota,
dijeron los hombres de Xibalbá. Y fijaron un día y una hora para el juego. Todos estaban expectantes porque iba a ser un reto increíble. Junajpush Balenqué contra los hombres de Xibalbá. Llegó el día y la hora que habían pactado. Y sucedió que los hermanos no llegaron. No llegaron al juego. Los hombres de Xibalbá se pusieron muy molestos. ¿Cómo puede ser? ¿Será que no les llegó el mensaje? ¡Uy! Hay que ir con su abuela. La abuela de Junajpush Balenqué era la abuela Ixmucané. Los hombres de Xibalbá llegaron y le dieron el mensaje a la abuela Ixmucané.
Queremos que en 7 días estén los dos para el reto del juego de pelota.
La abuela Ixmucané se quedó sorprendida y comenzó a pensar que sus nietos estaban tan lejos que cómo les podría hacer llegar el mensaje. Necesitaba la ayuda de alguien para poder llevar el mensaje rápidamente, porque ella iba a tardar días y días en llegar. Pensó y pensó la abuela Ixmucané, hasta que encontró la solución. Fue con su amigo el Piojo, ¡pup!, y le dio el mensaje. Y le dijo la abuela Ixmucané al Piojo que le avisara a Junajpush Balenqué que los hombres de Xibalbá los esperaban en 7 días para un juego de pelota. El Piojo aceptó y comenzó entonces a llevar el mensaje. Brincando, brincando, pim, 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 pim. Pero no era lo suficientemente rápido, no. Entonces el Piojo se fue con su amigo el Sapo. El Sapo, cuando vio al Piojo, lo escuchó. Y el Piojo le dio el mensaje. Y el Sapo decidió ayudarlo. Y para ayudarlo, ¿qué creen que hizo? Se lo tragó. El Sapo se tragó al Piojo y entonces ahora el mensaje
cricket, 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 cricket,
se fue brincando, pero ahora más rápido y más rápido. ¿Pero creen ustedes que era lo suficientemente rápido? No, el mensaje necesitaba más velocidad y entonces el Sapo se fue con su amiga la Serpiente. La Serpiente, al ver al Sapo, ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Y cuando encontró la Serpiente al Sapo, ¿qué creen que hizo? Se lo tragó. Y ahora el mensaje se fue aún más rápido por todos lados. Pero se necesitaba más velocidad. Ya llevaban 3 días viajando y todavía les faltaba mucho recorrido. Entonces la serpiente se fue con su amiga el águila. El águila, al ver a la serpiente, ya sabía qué era lo que tenía que hacer. ¿Y qué creen que hizo? Claro, se la tragó. Y ahora el mensaje se fue por los aires a buscar a Junajpush Balenqué. Cuando los encontraron, el águila bajó. Junajpush Balenqué se les quedaron viendo. Y el águila escupió a la serpiente. Y la serpiente escupió al sapo. Y el sapo escupió al piojo. Y el piojo les dio el mensaje a los dos hermanos.
Los hombres de Xibalbá dicen que los necesitan para hacer el juego de pelota maya. Tienen que ir rapidísimo, tienen que estar allá. Dieron 7 días para poder llegar,
les dijo el piojo. Junajpush Balenqué, al ver lo que había sucedido, que el piojo había sido escupido por el sapo por la serpiente por el águila, comprendieron en ese momento que todos estamos conectados. La naturaleza y el ser humano, y dieron gracias porque ellos existían, porque así pudieron llegar a tiempo allá a Xibalbá a poder jugar el juego de pelota maya. Y así Junajpush Balenqué jugaron ese juego tan importante. ¿Y quién creen que ganó? Eso se los dejo a su imaginación. Y colorado colorín, esta historia llegó a su fin.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo diversificado. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Soy Edinova. En esta oportunidad desarrollaré el tema aplicación de funciones trigonométricas, seno y coseno, del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Si en caso de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como memoria, pensamiento lógico y, por supuesto, habilidad numérica. Voy a pedirte que por favor tengas a la mano tu cuaderno, tu lápiz, una regla y una calculadora científica. Vamos a utilizar en este momento funciones trigonométricas aplicando el uso de la calculadora. Bien, como título entonces vamos a anotar aplicaciones de funciones trigonométricas, seno y coseno. Quiero que dibujes en tu cuaderno un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo lo vas a dibujar empezando con una línea horizontal aproximadamente de unos 8 centímetros y al final de esa línea horizontal vas a empezar verticalmente formando un ángulo de 90 grados una línea vertical. Ahí empieza tu línea vertical formando 90 grados con la horizontal y que también sea de aproximadamente 8 centímetros, ¿sí? Y te va a quedar una forma como se conoce comúnmente como una escuadra, ¿verdad? Una línea horizontal y una línea vertical. Ahora vamos a unir esas dos líneas. Desde donde inicia la línea horizontal hasta donde finaliza la vertical por otra línea. Y a esa línea inclinada le vamos a llamar hipotenusa. Y ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Y es un triángulo rectángulo porque entre la línea horizontal y la vertical hay 90 grados. A la línea horizontal le vamos a llamar X. Le vamos a poner una X ahí abajo. Al lado derecho de la línea vertical vamos a escribir una letra Y, vamos a tener nuestro cateto o lado X y cateto o lado Y. Y a la hipotenusa, que es la línea inclinada y la más grande de nuestro triángulo, le vamos a poner una medida, que es de 100 metros. Ahora, donde tenemos la hipotenusa, la unión de la hipotenusa y la línea horizontal, ahí hay un vértice, hay una esquina. A esa esquina le vamos a poner una medida de ángulo, que va a ser de 30 grados. Ok, entonces, vamos a recordar, la función seno se determina como cateto opuesto dividido hipotenusa. Y la función coseno se define como cateto adyacente, o el que está a la par, dividido hipotenusa. Ok, entonces partiendo de eso, nos vamos a ubicar en ese ángulo de 30 grados. Donde está esa esquinita de 30 grados, vamos a dibujar una media curva, ¿sí? En esa esquinita y donde anotamos los 30 grados. Y entonces, enfrente a 30 grados tenemos el lado Y. Y a la par tenemos el lado X. Vamos a escribir seno de 30 grados es igual. El lado que tenemos enfrente es Y. Entonces vamos a escribir Y dividido la hipotenusa, que vale 100. Entonces nos queda seno de 30 grados es igual a Y dividido 100. Para encontrar cuánto vale ese lado Y, ese 100 que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar. Y entonces nos va a quedar la ecuación 100 por el seno de 30 es igual a Y. Vamos a anotar esa operación en nuestra calculadora científica. Verifica que la calculadora, por favor, esté en dígitos, que esté en la pantalla la D de dígitos. Y entonces el resultado te tiene que dar 50 metros. Luego, vamos con el coseno. Coseno de 30 grados es igual al lado adyacente. El lado que está a la par de 30 grados es X. Entonces vamos a escribir X dividido la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 100. Entonces nos queda X dividido 100. Vamos a despejar esa X de la misma manera que lo hicimos anteriormente. Este 100 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y entonces nos va a quedar 100 por el coseno de 30 es igual a X. Y entonces tenemos ahí 86.6 metros. ¿Cuándo estamos utilizando entonces las funciones trigonométricas? Cuando vamos a completar los lados de un triángulo y nos dan, en este caso nos dieron la hipotenusa y un ángulo. Cuando nos dan solo uno de los lados y un ángulo, tenemos que utilizar funciones trigonométricas. Bien, lo importante es que recuerdes, nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú te quedes en casa.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.